buscando acompañar y dialogar con el productor ganadero y su familia y brindarle herramientas para la toma de decisiones prediales, aquí comienza el programa del Plan Agropecuario, el primer programa radial de extensión para el productor ganadero.
Buenos mediodía, familia rural, el gusto de reencontrarnos sábado a sábado aquí en esta media hora para conversar con ustedes en esto que hemos dado en llamar Radio Plan, el programa del Plan Agropecuario, en esta edición que lleva el número 71 de este sábado 5 de febrero. ¿Qué es lo que tenemos preparados para el día de hoy? Como siempre, bueno, atendiendo a todo lo que tiene que ver con el tema de la falta de agua, la sequía en varios lugares del país, atender un tema como es el manejo del rodeo de cría. Nos vamos, ya pasamos enero, hay etapas que se cumplieron o no, pero bueno, hay cosas a considerar, herramientas, tema manejo de lo que es el amamantamiento, control de amamantamiento, el tema de diagnóstico de actividad ovárica, qué hacemos con los toros, hasta cuándo los dejamos, en fin, de eso vamos a estar hablando en minutos nada más con el ingeniero Esteban Montes. En el segundo bloque estaremos con la ingeniera Ana Perugorría para saber qué oferta hay este año de capacitación a distancia. No necesitamos decir que bueno, que ha habido en los años anteriores una oferta importante, que los cupos realmente muchas veces han quedado cortos, así que bueno, es bueno saberlo con antelación para que la gente se vaya preparando y tomando nota de las posibles fechas, inscripciones, etcétera. Así que bueno, eso es lo que tenemos para hoy, así que presentación mediante. Venimos ya charlando con el ingeniero Esteban Montes. El saludo a la distancia y un gusto que estés aquí en Radio Plan.
Buenos días, Gustavo, es un gusto estar nuevamente contigo y un saludo para la audiencia. Y bueno, estamos a las órdenes.
Esteban, por supuesto, estas cosas a las cuales nos hemos tenido que acostumbrar, ¿no? Como son las faltas de agua en primavera, en verano más o menos la cosa ya la tenemos como asumida, pero sin duda hay que retocar o ir retocando, mejor dicho, sobre la marcha perillitas que tienen que ver, y sobre todo cuando hablamos con el rodeo de cría, en varias cosas, porque tenemos allí dentro del mismo rodeo varias categorías, en fin, el manejo de los toros, las herramientas que por suerte existen. Así que bueno, ¿cuáles son esas herramientas? O sea, ¿qué es lo que podemos hacer en cuanto al manejo del rodeo de cría en estas condiciones?
Y bueno, como tú bien lo mencionabas, hay muchas herramientas. Yo creo que obviamente hoy se puede mencionar de que una cosa es entorar y otra cosa es echar los toros en un rodeo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, con todas las herramientas que tenemos, nosotros podemos hacer un entore bastante dirigido y con elementos como para poder sacar, digamos, el mayor porcentaje de preñez posible, ¿no? Habíamos mencionado en otro momento, en una audición anterior, en diciembre, que, bueno, con la situación de sequía que se venía dando, habían dos categorías que evidentemente tenían que marchar a destete precoz, que eran las de primer cría y las de última cría, teniendo en cuenta que las vacas de primer cría tienen un requerimiento muy elevado y en condiciones como las de sequía actual, pedirle que tengan una condición corporal 5 es demasiado, y las de última cría, teniendo en cuenta de que como una medida estratégica para poder venderlas antes del invierno. Eso creo que bueno, es de rigor reiterarlo, eso creo que hoy se tendría que haber instrumentado. Consideramos que igual, a pesar de que en algunas zonas ha llovido, y yo justamente he estado en estos días recorriendo algunas zonas y está muy bien, pero bueno, creo que habría que mencionarlo, sobre todo porque tenemos que levantar un poco la mira y mirar hacia lo que puede llegar a ser el invierno y prepararnos hacia esto, hacia esa etapa, ¿verdad? nos quedan las vacas multíparas. Habíamos mencionado en aquel momento, en diciembre, lo del diagnóstico de actividad ovárica como una herramienta importante para manejarnos, y tenemos algunos datos interesantes para mencionar en cuanto a lo que tiene de un predio específico que lo habían aplicado. Por ejemplo, en el 18 de diciembre se había hecho el diagnóstico de actividad ovárica, se detectó un 56% de animales en anestro, de los cuales de ese 56% el 48% era superficial y el 8% era profundo. Obviamente, frente a esos datos, lo que se optó por hacer fue un destete temporario. Y bueno, se hizo un seguimiento posterior y el 18 de enero se volvió a hacer un análisis, un diagnóstico de actividad ovárica, y se pasó de ese 56% a un 15% de anestro superficial. Entonces quiere decir que la medida del destete temporario, en ese caso específico, donde evidentemente tenía pasto, los animales estaban en relativamente buena condición corporal, respondieron a esa técnica, y bueno, se pasó de ese 56% al 15%. Ahí vemos un efecto bien importante de la técnica del destete temporario, pero obviamente que eso lo detectamos justamente porque se utilizó el diagnóstico de actividad ovárica.
Exacto.
Y dentro de eso ya se detectó un 35% de preñez y un 50% de los animales ciclando. Entonces, primero rescatarlo de la importancia de la herramienta del diagnóstico de actividad ovárica, donde obviamente hoy ya no se está más a ciegas, como se puede decir, en el tema del manejo del rodeo de cría. O sea, antes echamos los toros, podemos hacer diferentes técnicas de manejo y todo, pero bueno, siempre estamos a la expectativa de ver qué puede pasar al momento de hacer el tacto después en el otoño. Hoy ya con esta medida estamos viendo qué es lo que está pasando en el rodeo, en la medida que va pasando el entorno, y eso creo que es muy importante, porque nos va ayudando justamente a seguir tomando medidas o simplemente, bueno, ir manejando la situación de acuerdo a cómo se van, a los resultados que se van dando, ¿no?
Uh-huh. Solamente digo hasta ahora, el diagnóstico de actividad ovárica no nació ayer, pero la única medida que tenía una relativa objetividad, bueno, era el tema de la condición corporal, sobre lo cual, bueno, ya muchos productores ya han aprendido a usarla, pero está bueno saber qué está pasando cuero adentro, ¿no? Porque de repente la vemos preciosa, pero por supuesto le hacemos un diagnóstico de actividad ovárica y pasa lo que tú decías, están en anestro o en anestro profundo, y nosotros lo ignoramos, pero para nosotros de repente las vacas están preciosas. Puede haber una alta correlación, y existe de hecho, entre lo que puede hacer condición corporal y cuero adentro, por llamarlo de alguna forma, pero no lo sabemos a ciencia cierta, ¿verdad? Entonces, si tenemos esta herramienta y estos datos que tú nos das, que son datos extraídos de un establecimiento comercial, bueno, entonces yo creo que sabemos exactamente dónde estamos parados. Y el impacto del uso de una tecnología de bajo costo como es el destete temporario, a los resultados me remito, ¿no?
Sí, sin duda es como tú lo mencionás. No quiere decir que la condición corporal deje de ser una herramienta. Lo que
no,
pasa
no,
es
ni
que
tal vez.
Las condiciones actuales donde el animal pueda estar perdiendo condición corporal no es un fiel reflejo de la condición corporal de lo que está pasando a nivel interno del animal. Uh-huh. En condiciones normales, si nosotros tenemos una vaca 4 y está manteniendo o mejorando la condición, sin duda que va a manifestar un alto porcentaje de preñez esos animales. Ahora, en las condiciones actuales, donde, para tener un ejemplo, en este mismo predio, se comenzó la inseminación en vaquillones y se tuvo que abandonar porque no había más celo. Uh-huh. Y las vaquillonas estaban en excelente estado. Entonces, justamente ahí es donde nos demuestra que la realidad a nivel interno del animal, de lo que está pasando a nivel reproductivo, no es la misma que lo que muestra afuera. Uh-huh. Y no solo simplemente con meter una mano adentro del animal y ver un ecógrafo, Lo que está pasando nos va a dar estos datos que justamente mencionábamos, que es un predio comercial, y que hoy por hoy, además de eso, de eso que estamos mencionando, ya nos está empezando a dejar inclusive algunos elementos para empezar digamos, algunos deberes para empezar a mostrarnos para adelante, a manejarnos de acá en más. Y uno de ellos es con el tema de justamente, el otro dato que se había sacado era que había un 50% de los animales en el diagnóstico de actividad ovárica hecho el 18 de enero que están ciclando. Uh-huh. Eso muestra que evidentemente ya hay un porcentaje elevado de animales que van a tener una preñez tardía, porque por más que estén ciclando el 18 de enero, eso significa que van a estar empezando a parir sobre fines de octubre o más allá de octubre. El animal que pare más allá de octubre en zonas, en la mayor parte de la zona, salvo en las areniscas de Tacuarembó, ya son animales más complicados. Pero eso yo lo puedo estar corrigiendo hoy. O sea, ¿cuál es la herramienta que voy a empezar a manejar ahí? Es decir, bueno, ahí, en este caso, este productor lo que tiene que hacer es verificar a nivel de las vaquillonas de sobreaño cuántas vaquillonas tiene para poder entorar el año que viene, si puede cubrir esa cantidad de animales que puedan estar pariendo tarde y empezar a prepararlas desde ahora. Entonces, yo me estoy anticipando, digamos, a la jugada prácticamente 10 meses antes o 8 meses antes. Uh-huh. Y no cuando llegue el momento de que los bichos paren tarde, bueno, y ahora tengo pocas vaquillonas, no. Ya hoy lo estoy pensando y después lo retoco cuando en el otoño se hace el diagnóstico de gestación y se determina realmente cuántas son las vacas que van a parir tarde. Entonces de ahí termino de preparar las vaquillonas para justamente poder entorarlas en el entore que viene. Siempre pensando y teniendo en cuenta inclusive datos que se han manejado a nivel de la investigación, un dato que tenemos a nivel de campo es que una vaquillona cuando llega con 250 kilos en mayo llega sin ningún problema al entore. Y entonces yo la empiezo a preparar desde ahora para justamente tener ese peso y no tener que apurarla después en el invierno y caer justamente en esos datos que nos muestra la investigación, que nos dice que podemos estar engordando un animal y no haciéndolo desarrollarse desde el punto de vista sexual y que después se nos preñe tarde. Uh-huh. Entonces, como tú mencionabas hoy al principio, hay herramientas suficientes como para poder manejarse y poder tomar las decisiones con tiempo como para poder obtener elevados porporcentajes de preñez. En este caso inclusive la recomendación de no sacar los toros ahora es, creo, con un 50% de animales ciclando, creo que es importante, porque si el 18 de enero estaba el 50% de los animales ciclando, quiere decir que sobre el principio de febrero recién habían manifestado dos celos, y dos celos capaz que no es suficiente como para poder preñarlos. Uh-huh. O sea que sacar los toros a fines de enero era quitarle posibilidades al rodeo para poder premiarlo en porcentajes elevados.
Exacto.
Entonces son elementos que me van dando informaciones que son objetivas y contundentes para tomar las decisiones.
Uh-huh. Y aparte, bueno, algo que también es destacable, que es tratar de volver a concentrar las pariciones. Es decir, estamos hablando quizás de condiciones extremas, ¿no? Pero sin duda, sí. Yo lo veo que quizás más por la influencia, de repente más de mi zona que de la tuya, sí. Donde los criadores están en mayoría en campos de sierra y en campos chicos, sí. Donde digo, si se le empieza a desordenar la aparición, después no le da el campo para dar toda la vuelta, ¿no? Entonces, sí. La cosa se le complica si no tiene las apariciones más o menos concentradas.
Sí, correcto. Hay gente que opta por concentrar las apariciones acortando el entore. Yo creo que para mí, en mi criterio, es un error. Soy más partidario de hacer este tipo de manejo que estamos mencionando para empezar a concentrar las apariciones que obviamente es un deseo de todo productor, tiene que ser un objetivo concentrar las pariciones, pero hacerlo por este tipo de herramientas y no tratando de acortar el entore.
Exacto.
Yo creo que inclusive, o sea, ¿por qué acortar el entore? Acortar el concentrar las pariciones, porque uno nunca sabe cuándo se viene un momento adverso y tiene que tener, como yo digo, días en la cuenta bancaria del animal, ¿no? O sea, pariciones tempranas, pariciones concentradas, para poder perder los días esos frente a condiciones adversas. O sea, si yo tengo una aparición muy desparramada a lo largo de la primavera y hay animales que me pare un 30 un 40% de animales en diciembre, en el caso del norte, noviembre, diciembre, y me viene un tiempo seco, las probabilidades obviamente son mucho menores de premiarlas. Y yo no tengo días para perder, entonces porque ya parió tarde. Ahora, si la aparición es temprana, yo tengo días para perder si viene algún momento adverso. Entonces, lo ideal es concentrar las pariciones, pero por el método que yo estoy mencionando, que es trabajando en el rodeo de cría y no acortando el entore.
Exacto. El dato de actividad ovárica, más que nada, lo que nos dice, bueno, el cuadro en la cancha ya sabemos cómo pararlo, pero después hay que hacerlo jugar. Que son dos cosas distintas. Esteban, no sé si te queda algo por allí para redondear, porque bueno, ya no se nos va acabando el tiempo, que no es mucho, pero si no es así, bueno, por supuesto te agradecemos tu participación.
No, simplemente que bueno, que se arrimen a los técnicos y que justamente utilicen las herramientas que existen, porque realmente hoy disponemos de muchas herramientas como para poder tomar las decisiones con elementos objetivos y no estar a ciegas como muchas veces supimos estar y esperando justamente el momento del tacto para ver los resultados.
Correcto. Esteban, te mando un abrazo y bueno, y hasta cualquier momento.
Bueno, gracias a ti y saludos a la audiencia.
Bien, hemos estado con el ingeniero Esteban Montes hablando sobre el manejo del rodeo de cría en periodos de sequía y bueno, y fundamentalmente, como siempre decimos, ¿no? Poner herramientas, poner la tecnología en manos del productor para la toma de decisiones, que eso es un poco el objetivo para lo cual este espacio está hecho. Como siempre, reiterar la forma de comunicarse con nosotros, los mensajes de texto, el 099-839-546, el mail radioplan@planagropecuario.org.uy o a través de la página web, que es www.planagropecuario.org.uy. Hacemos una breve pausa y venimos charlando aquí en estudios con la ingeniera Ana Perugorría sobre capacitación a distancia.
Para comunicarse con Radio Plan, 099-839-546. www.planagropecuario.org.uy.
Este segundo bloque vamos a hablar de capacitación, y en este caso de capacitación a distancia, una modalidad que el Plan ya lleva implantada hace algunos años. Está mal que uno lo diga porque es de adentro, pero bueno, el éxito está un poco en dos cosas: en los cupos, que han sido realmente llenados en poco tiempo, y bueno, ha quedado mucha gente a veces afuera porque no daba para más, en varias disciplinas.
Presenta este bloque Cabaña Santa Ana, desde 1980, criando corriedal.
Estamos con la ingeniera Ana Perugorría, que se dedica a este tema en el Plan y que la tenemos aquí en estudios, al cual le damos los muy buenos mediodías para ti, Ana.
Bueno, muchas gracias y buen mediodía para ti y para la audiencia también.
Ana, un poco, ¿cuál fue la evaluación de esta modalidad de transferencia tecnológica del año 2010?
Bueno, ha sido una forma de trabajo complementaria a la que realiza habitualmente el Plan en forma presencial, pero que ha ido creciendo a través de los años. Digo, el año pasado tuvimos 16 cursos, básicamente destinados a productores, si bien tuvimos dos también para técnicos, porque es un público que no tenemos que descuidar. Uh-huh. Pero bueno, fueron 16 propuestas que se completaron sus cupos, como decías tú, y que los llevamos adelante realmente con mucho éxito. Tuvimos una participación de más de 900 personas, digo que para una modalidad como esta, destinada al sector rural, es bien importante, ¿no?
Uh-huh. Por supuesto, todo conocimiento, sobre todo en este rubro, más que nada lo que debe tener es un valor de uso, ¿eh? O sea, que por la otra parte es siempre motivo de evaluación, de tantas jornadas, digo, que hemos participado con el plan agropecuario, siempre lo que se le pregunta, bueno, es qué parte, o si en su totalidad o en qué porcentaje de los conocimientos que uno se lleva para su casa después se aplican. ¿Cómo han evaluado lo que es el uso de la tecnología por parte del productor recogida en estos cursos?
Y ese es un tema bien interesante, y que creo que lo que le da el valor de uso es la participación de la gente y la generosidad con que muchas veces vuelca su experiencia. Recordemos uh-huh. que estos cursos tienen un componente teórico, o sea, la gente tiene sus materiales, tienen sus contenidos teóricos, tienen el apoyo de los tutores, pero también le damos mucha importancia a las opiniones y las experiencias que cada participante vuelca en torno a estos temas. Uh-huh. Digo, y eso la gente lo evalúa muy bien, son experiencias que rápidamente se aplican. Y bueno, eso yo creo que es importante, ¿no?
Es muy importante, porque bueno, ahí es donde realmente se ve el impacto que ha, que la transferencia tecnológica tiene. Es decir, el primer paso es ponerle las herramientas en la mano del productor, pero después hay otro fin ulterior, que por supuesto es mejorar los índices en la producción que sea. Estemos hablando de producción de carne, en fin, de lo que sea, ¿verdad? Más que nada de carne, digo, porque está muy dirigido a lo que puede hacer el sector ganadero. Y en definitiva, digo, contribuir con eso a la economía de los productores y del país, ¿no?
Además, yo creo que cuando uno capacita adultos, el adulto que se acerca a la capacitación requiere que eso sea útil. Uh-huh. Mucho más el productor, con las dificultades que a veces tiene para acceder a dejar su trabajo, ir a capacitarse o conectarse. Y tenemos gente que ha hecho casi la totalidad de los cursos. Si realmente esto no tuviera un impacto a nivel práctico, a nivel de todos los días, la gente no nos apoyaría como nos apoya y no se adheriría a este tipo de propuestas.
Uh-huh. Y lo bueno es algo que tú mencionaste allí, como la gente cómo se abre. Porque siempre, digo, lo venimos hablando, digo, tanto dentro de la universidad como fuera, siempre ese productor ganadero a veces un poco aislado, que le cuesta abrirse, compartir sus experiencias, y que con estas cosas es como una especie, como yo siempre le llamo, una abrelata para la cabeza, ¿no?
Sin duda.
Cómo comparten sus experiencias, y eso enriquece lo que puede hacer la dinámica del curso. Ana, ¿cuál es el calendario de actividades que tienes previsto para este año 2011 en cuanto a cursos a distancia?
Bueno, básicamente la propuesta de cursos ya va a estar en la página web. Conservamos la mayoría de los cursos que ya se venían dando y anexamos como propuestas nuevas 5 cursos que básicamente son endoparásitos y ectoparásitos. Si bien son cursos separados, independientes, están ligados en su temática. Uh-huh. Seguimos con reproducción en bovinos, pasturas cultivadas y presupuestación forrajera.
Está bien la acotación, porque aparte, bueno, fueron hechos a demanda, ¿sí? Son
sin duda, nosotros
temas en los cuales los mismos productores quieren adquirir conocimiento.
Sí, ¿no? nosotros al final de cada... Estamos muy atentos a realmente formular propuestas que sean de interés y de utilidad para la gente. Entonces, al final de cada curso les pedimos a los propios interesados que nos digan qué temas les interesan que desarrollemos. Y bueno, en función de eso es que hacemos estas propuestas, estas nuevas propuestas, ¿no? Así que entendemos que van a ser de recibo.
Uh-huh. En cuanto a actividades, digo, ya hay un curso a distancia que está con inscripciones abiertas, ¿no?
Sí, este año empezamos temprano. Tenemos un curso que ya está con las inscripciones abiertas hace algunos días. Las inscripciones se van a extender hasta el 9 de febrero y es el curso de enfermedades infecciosas en predios ganaderos. Está a cargo de la doctora César. Es un curso que incluimos el año pasado con mucho éxito y bueno, este año también lo hemos incluido en el programa.
Que va a comenzar el 21 de febrero.
Comienza el 21 y hasta el 9 de febrero están abiertas las inscripciones.
Correcto. Por supuesto, atentos todos los interesados, porque la información va a estar en todas las vías de comunicación que el plan tiene para ello, ¿no?
Sí, tratamos de que bueno, que esta información salga por varios medios, ni hablar de Radio Plan, que siempre está comunicando del inicio de los cursos, de las inscripciones, la página web, como les decía, la revista del plan. Ahora en el próximo número ya sale el calendario de cursos del año, y vamos a también hacer una publicación específica para que la gente pueda recogerla en las regionales, en sitios donde habitualmente nosotros tenemos información. Digo, es una buena forma, digo, tener el calendario del año, porque uno le permite planificarse y ver los temas de interés y no perder las inscripciones, porque realmente la demanda es alta. Trabajamos con cupos limitados, favoreciendo un poco ese intercambio del que hablábamos antes. Así que bueno, hay que estar atentos y no dejar pasar las fechas.
Ana, las gracias por haber estado aquí con nosotros. El éxito lo damos por descontado, visto los resultados que tú acabas de plantear. Y bueno, y a la gente, por supuesto, que esté atenta a estas vías de comunicación. Las gracias por haber compartido nosotros este bloque.
No, las gracias a ti y un placer estar acá.
Bien, hemos estado con la ingeniera Ana Perú Gorría hablando sobre el tema ofertas de capacitación a distancia para este año 2011.